Saludamos a Alejandro Suárez, es candidato del PP al Congreso de los Diputados en estas elecciones generales del próximo 23 de julio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raquel.
Bueno, pues Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo afronta la campaña? Y cómo, bueno, y también esta etapa, ¿no?
Bueno, pues con mucha ilusión, mucho trabajo diario, bueno, compaginando también el cargo en el Ayuntamiento de Herrera y también acompañando al número uno por Sevilla, Juan Bravo, en los distintos actos, hablando con mucha gente y escuchando sobre todo a empresarios, a distintos colectivos, para saber de sus necesidades.
¿Y cuáles son las sensaciones en la provincia? ¿Las encuestas son favorables a nivel nacional para el partido? ¿Con qué sensaciones se está quedando aquí en la provincia y en el territorio?
Bueno, positiva, pero con que queda mucho por hacer. O sea, queda una semana y queda todavía muchísimo por suceder en estos días. Así que nada de complacencia, nada de creerse que está todo hecho. Muy al contrario, hay que seguir hablando con mucha gente, convenciendo, explicando el proyecto para que el día 23 de julio, pues de forma masiva, la gente vaya y deposite la papeleta a quien sea, pero que vayan a votar.
Bueno, pues vamos a entrar en materia y vamos a empezar por el agua. Además, ayer estaba el presidente del Partido Popular de Andalucía en Puente Genil, bueno, pues reivindicando también, bueno, por las políticas de agua que lleva a cabo la Junta de Andalucía, pero también demandando más acción por parte de la política nacional. El agua es un problema que está afectando también de lleno a nuestra comarca, a nuestro territorio, tanto desde el punto de vista del abastecimiento como para el sector primario. Bueno, pues ¿qué política se defiende y qué medidas concretas se llevarán a cabo si gobierna el Partido Popular el Gobierno de España?
Bueno, pues sobre el tema del agua, un dato. En Andalucía hay cerca de 100 municipios que tienen cortes de agua de manera recurrente, y entre ellos 27 que no tienen agua potable. Es, por tanto, un tema especialmente serio y sensible. Debemos de imaginarnos, cualquiera que nos esté escuchando, el que abramos el grifo en nuestra casa y no salga una gota de agua. En las 24 horas del día, imaginemos con estas temperaturas, temas de higiene personal, en fin, cualquier ámbito de la vida, que abramos un grifo y que no salga agua. Sería un auténtico drama. Por tanto, lo que hay que trabajar de una manera seria y desde ya intentar evitarlo. Los especialistas del cambio climático y todo, pues nos cuentan que los ciclos de sequía van a ser cada vez más largos y de repente nos va a venir una cantidad ingente de agua, y hay que estar preparados. ¿Cómo se hace eso? Pues primero con inversión, que supone nuevas infraestructuras. Por venirnos al territorio, la Junta de Andalucía en estos últimos 4 años ha invertido 1.500 millones en política de agua, y en la provincia de Sevilla en concreto 97. Muy cerquita de aquí tenemos el eje Écija-Osuna-Estepa-La Salada, que está valorado en una inversión de 50 millones de euros, y también tenemos otro ejemplo, el tramo Gallo-Herrera, que está valorado en 5,5 millones de euros. Además, se llevan a cabo en toda la comunidad actuaciones en torno a 300 depuradoras, que suponen el impacto en 214, 215 municipios y 3,6 millones de habitantes de impacto de política, de regeneración de agua, de depuración, con lo que, bueno, es un ejemplo claro de que con iniciativa se puede, y con claridad en los objetivos se puede conseguir. También hay que hacer pedagogía para los vecinos en el tema del uso responsable, el tema de piscina, en fin, enseñarles y educarlos en que cada gota es importante. Igualmente, esas inversiones redundan en la reducción de la pérdida de agua, que parece que no, que nadie la ve, pero esa pérdida existe. En todas esas conducciones hay lugares en los que se pierde en torno al 50% del caudal de agua, con lo que es importante afrontarlo. A nivel nacional, tener un pacto nacional de agua que deje claro, bueno, pues todo ese marco regulatorio. Y claro, en definitiva, es que el agua es vida, y sin ella pues una zona no tiene futuro, y menos una zona como nosotros del interior.
Se reivindica un pacto nacional por el agua. Me ha mencionado, bueno, obras que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía de su competencia, pero vamos a hablar de las competencias estatales, Confederación del Guadalquivir. ¿Cómo, desde el punto de vista, bueno, del Partido Popular y de cómo ha planificado la Confederación los recursos en nuestro territorio? Y hay una reivindicación, bueno, pues de hace mucho tiempo, en la construcción de la presa San Calixto, que ya no solo para prevenir inundaciones en toda la zona de la comarca de Écija, sino que ahora también se plantea como, bueno, como recurso, ¿no?, de hídrico para la zona, ¿no?
Evidentemente, esa infraestructura lleva décadas y décadas encima de la mesa. Por supuesto, estamos de acuerdo en su construcción, que evitaría males mayores en Écija y sobre todo también ampliaría la zona de riego, como digo, en esas venidas impresionantes de agua, que es lo que los especialistas nos dicen, pues tendríamos capacidad de poderla tener embalsada y que dé suministro a cantidad ingente de hectáreas que hay alrededor de toda la campiña.
¿Y cómo se ha actuado desde el punto de vista, desde vuestro punto de vista, por parte de la política de Confederación?
Bueno, desde la Junta se ha hecho mucho hincapié y poniendo, como decía, los ejemplos anteriores, de poner dinero encima de la mesa y bueno, pues se ha encontrado un silencio desde Confederación y bueno, que intentamos, si llegamos al Gobierno de la Nación, que evidentemente la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir asuma el rol que le compete y que iguale al menos los importes que la propia Junta de Andalucía pone encima de la mesa.
Hablamos también del sector primario, de la agricultura, en fin, los agricultores están padeciendo los efectos de la sequía, el encarecimiento de los costes de producción. Bueno, pues desde la Junta de Andalucía se mantiene, bueno, pues una posición crítica sobre el impacto de la nueva PAC en el territorio, en Andalucía. ¿Cómo se ha negociado del Gobierno de España? ¿Qué margen de maniobra hay para, bueno, desde vuestro punto de vista, apoyar más al sector agrario?
Bueno, primero es sentarse con los afectados, escuchar, saber de sus demandas y luego, evidentemente, en Bruselas defender los intereses de nuestros agricultores. Hay que ponerlo todo encima de la mesa y, bueno, en el momento que estemos en el Gobierno de España, pues nos sentaremos en Europa y haremos todo lo posible por defender los intereses de los agricultores.
Aquí en esta zona también hay, bueno, pues un problema que lleva tiempo también afectando, los aranceles a la aceituna negra, en fin. Me imagino que también es un objetivo, ¿no?, intentar que se eliminen.
Evidentemente, tiene un impacto enorme en nuestra zona. Pues tenemos la empresa de AgroSevilla y bueno, todos los números importantes de agricultores que hay en la zona de Estepa, de Herrera, fundamentalmente, pues tienen un impacto enorme los aranceles. Ha habido una pequeña mejora, pero aún así sigue siendo un hándicap enorme los aranceles americanos. Es verdad que se están buscando otros mercados, pero bueno, nuevamente diálogo y sentarse con la administración, en este caso norteamericana, e intentar, pues, reducir en la medida de lo posible ese tipo de aranceles que despeje las dudas sobre el futuro de la aceituna de mesa en nuestra comarca.
¿Y qué necesita desde vuestro punto de vista el sector agrario de la Sierra Sur para, bueno, pues afrontar todos estos desafíos que tiene, todos estos problemas, y para, bueno, pues que siga siendo rentable y que siga, digamos, contribuyendo al desarrollo de nuestras comarcas?
Bueno, necesita el apoyo de esas PAC, una PAC lógica que apueste por que el agricultor se implique de una manera más directa, y básicamente no generar los trámites burocráticos, la flexibilidad, agilidad. Yo creo que eso es lo fundamental, no solo en la agricultura, sino en cualquier otro tipo de sector económico, que la administración ayude, acompañe y no sea un freno, como hasta ahora ha ocurrido muchas veces. Hay un ejemplo, y bueno, afecta directamente en el sentido de que afecta a Herrera. El Ayuntamiento de Herrera, desde que entró el proyecto de la bodega de Olostepa hasta que se finalizó, duró dos meses, cuando en otra fecha hubiera durado, pues no sé si meses o incluso años. Es un ejemplo que yo creo que todas las administraciones con voluntad lo podrían hacer, y sobre todo eso da seguridad jurídica y atrae a futuros inversores.
Vamos a hablar de empleo, y la reforma laboral, bueno, ha reducido de forma notable la temporalidad, la eventualidad, aunque todavía se mantiene, digamos, también en sectores que, bueno, pues que tienen ese tipo de, bueno, pues de actividad ligada a un momento determinado, ¿no? En fin, que desde el Partido Popular se ha indicado ya que no se va a derogar la reforma laboral tal y como está planteada, pero bueno, ¿qué medidas se tienen que implementar para acabar primero con la eventualidad que todavía existe en el mercado de trabajo y también, bueno, pues contribuir a generar empleo más estable, más cualificado? Y ya de paso pregunto por políticas para combatir la brecha de género también en materia laboral.
Bueno, pues sobre el empleo. En una zona rural como la nuestra, hablar de empleo es hablar de futuro, de luchar contra la despoblación, con lo que es un tema absolutamente prioritario. Hay que intentar que la gente de la comarca no se vayan, se pueden formar fuera, pero que retornen a su lugar de origen y que hagan y desarrollen su vida, que al final es el futuro de la comarca. En este sentido, lo que hay que seguir apoyando a los agricultores con políticas activas de temas de PAC y demás, apoyar también a la empresa agroindustrial, que es muy potente en la zona. El sector servicios también es fundamental, y atraer talento. ¿Cómo se puede hacer? Pues apostando por la formación dual, como se está haciendo, aportar o intentar encauzar o fomentar la digitalización, el uso de nuevas tecnologías y, lo que decía antes, no entorpecer. El que genera empleo no es la administración, es el empresario, el autónomo, y es el que hay que ponerle todos los recursos y todas las facilidades para que pueda asumir riesgo y conseguir contratar gente, evidentemente cumpliendo con la legalidad de tanto de sueldo, que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres, al mismo trabajo, mismo sueldo, cumplir la ley en definitiva, y para eso pues debe de haber algún tipo de supervisión, que también es importante. En Andalucía, estos últimos años, yo creo que se han hecho las cosas bien. Hemos pasado de la cola de generación de autónomos a ser el primero, por encima de Cataluña y de Madrid, y durante un periodo pues Andalucía ha sido la creadora de más del doble de autónomos que el resto de España. Por tanto, yo creo que las cosas se están haciendo bien. Hace, quizás ayer, antes de ayer, se constituyó el Centro Andaluz del Trabajo Autónomo, y bueno, que sienta en una mesa pues administración, organizaciones empresariales, sindicatos y municipios. Yo creo que es importante sentarse, hablar, y que cada parte pues ponga sus problemas, sus inquietudes, y entre todos pues lo intentamos resolver.
La movilidad, la infraestructura por las comunicaciones también son muy importantes para, bueno, el desarrollo de los territorios, y hablamos ahora también del tren. Hay demandas de municipio de la Sierra Sur para que se recupere el tren. Hablamos de la Ronda de Andalucía. Esta semana había además una concentración en Bobadilla para pedir que vuelva, digamos, a hacer parada en determinado destino del centro de Andalucía. También hay una demanda para que la media distancia convencional quizás pues se convierta en cercanía. Bueno, pues ¿cuáles son las apuestas que hace el Partido Popular en materia de infraestructura y más en concreto ferroviarias en la Sierra Sur?
Bueno, pues primero es apoyar ese cambio de modelo que la comarca Osuna fundamentalmente pide, el cambio de modalidad de media distancia cercanía, aumentando esa frecuencia para que los trabajadores, hospital, en fin, todos los servicios pues tengan mayor recurrencia de venida a, no solo a la capital, sino a todos los pueblos que entre uno y otro están. Apoyar ese cambio de modalidad, apoyar también a la Ronda de Andalucía, que vuelva a tener esa conexión ferroviaria de Córdoba a Málaga-Granada, que perdió hace 15 años, y que el propio Partido Popular realizó una enmienda a los presupuestos generales del Estado. También pedir la mejora de la frecuencia y horarios que se han perdido en la estación del AVE de Herrera Puente Genil, que también conecta muchísima gente con la capital de España, con Córdoba, que está prácticamente a 20 minutos, 22 minutos. Y en definitiva, hablamos como el empleo. Empleo y movilidad son fundamentales para que la zona del interior no se despueble y que tengamos futuro y que las familias tengan sus hijos aquí, porque si no hay pequeños, pues dejará de haber guardería, dejará de haber colegio, dejará de haber instituto, y iremos a un futuro negro. Por tanto, movilidad fundamental, y para eso inversión, inversión y más inversión. Esas infraestructuras pues son fundamentales para hacer atractivo el territorio y que la gente venga a vivir y a invertir.
Hablamos de energía y, bueno, porque también esta legislatura se ha puesto de manifiesto, bueno, pues la crisis de energética, la crisis de precios, y también al mismo tiempo estamos viendo una gran demanda de empresas promotoras para instalar grandes proyectos de energía renovable, fotovoltaicas o también eólicas. ¿Cuál es la apuesta para contribuir, digamos, hacia otro modelo energético sostenible, pero también, bueno, pues preservar todo el entorno, ¿no?
Hay que buscar ese equilibrio entre el aprovechar ese potencial que tenemos de la luz solar y, evidentemente, cuidar el medio ambiente, cuidar tanto estéticamente el entorno, que es fundamental. Nadie quiere vivir al lado de una planta fotovoltaica. Por tanto, hay que buscar ese equilibrio. Seguramente hay que buscar con los técnicos pues zonas donde se pueda implantar esos parques, pero yo creo que empieza también desde la casa de cada uno. La administración tiene que ser ejemplo, tiene que ser que pilote el cambio mediante comunidades energéticas locales, por ejemplo, que ya están funcionando, que están arrancando en distintos municipios de la Sierra Sur, como lo cada individuo en su vivienda, cambiando sus hábitos e intentando pues placas solares, en fin, un poco ir a ahorrar energía y aprovechar los recursos que tenemos. Por tanto, apoyar todo ese tipo de esa transición ecológica de medio ambiente que hay e intentar eso, pues, escuchar a uno y a otro para tomar las mejores decisiones y, ya te digo, sobre todo respetar ese equilibrio entre el consumo energético y el medio ambiente.
Hablamos ahora de sanidad y, bueno, pues son, digamos, notables los problemas que hay de, bueno, de falta de médicos, de recorte de servicio en la Sierra Sur, en la comarca de Estepa, por la falta de médicos de familia. Digamos, la gestión sanitaria compete a la Junta de Andalucía, aunque también hay decisiones que se pueden tomar desde el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues, ¿cómo se resuelven todos los problemas que tenemos y qué capacidad de maniobra tiene el Gobierno central? ¿Cuáles son los compromisos en esta materia?
Primero, bueno, el análisis de la situación es claro, existe una realidad muy, muy complicada, que especialmente en la zona básica de Estepa pues se acentúa, y es que la atención primaria en la zona de interior pues es muy difícil de cubrir por los profesionales, no resulta atractiva esa zona. ¿Cómo se resuelve? Yo creo que aquí hay dos vertientes, la parte de infraestructura y la parte de personal. En la parte de infraestructura, la competencia de sanidad la tiene la comunidad autónoma, y en este caso, bueno, yo creo que la inversión que se está haciendo y el incremento en presupuesto año tras año es, bueno, se puede comprobar. Aquí propiamente en Osuna pues hemos visto la inversión importantísima que se ha hecho con 23 millones de euros en el hospital, 11 de ellos pues para ampliar el nuevo hospital de día, 9 UCI nuevas. Eso está muy bien y hay que seguir por ese camino. Hay que tener en cuenta que desde, por ejemplo, en Osuna, desde que se inauguró el hospital hasta esta inversión, la inversión que han hecho anteriores gobiernos fue de 0 euros. Lo que es importante es renovar hospitales, centros de salud, consultorios. El continente es fundamental. Y luego está la otra parte, que es la parte de personal. En el hospital de Osuna se ha incrementado de 1.400 a 2.100 profesionales. En estos últimos años se han incrementado en 700 personas. Se está avanzando. ¿Qué ocurre? Que ahora nos vamos a los municipios, que es donde está verdaderamente el problema. Habrá que revisar la gestión de recursos humanos, habrá que ser crítico y analizar los puntos donde no se hacen las cosas bien. Conseguir que sea atractivo, pues consiguiendo quizás reducir la zona básica de Estepa, pues desdoblarla, hacer otro tipo de solución. Hay que darle una vuelta, ampliar el número de plazas MIR, ampliar el número de plazas universitarias, para que desde el inicio del proceso, que el médico empieza a formar, tarda en torno a 10 años, y en ese momento es cuando decide quedarse aquí o irse. Hay que ampliar ese número de plazas. Ya desde la Junta de Andalucía se lleva reclamando que ampliaran más de 4.000 plazas de residentes, y una cosa que yo creo que es importante y no se ha hecho es el cambio de modelo de elección de plazas, para que no quede ninguna plaza vacante como pasó hace meses pasados, que 200 y pico plazas de MIR se quedaron sin cubrir. Las decisiones de hoy, desde luego, no las vamos a ver mañana, pero sí que hay que tomarlas ya para que en el medio plazo podamos tener resuelto un tema tan importante como es la sanidad pública.
Uh-huh. Hablamos también de dependencia, porque sigue siendo, digamos, muy abultada la lista de espera para, bueno, una vez que se reconocida la ayuda y empieza a percibirse, son muchas personas demandantes que acaban falleciendo. Es un problema que se continúa, digamos, sucediendo y tras legislatura, en fin, ¿qué es lo que hace falta? ¿Más recursos, mejor coordinación, más compromiso?
Pues sí, es verdad que es un auténtico drama que personas que solicitan una ayuda, que la necesitan, pues que pasen los años o muchos meses y no tengan respuesta e incluso fallezcan. Ahí hay que igualmente replantearse el sistema, exactamente la comunicación, agilizarla, ver si hay que incrementar el número de profesionales, de funcionarios que tienen que estar pendientes de esa supervisión, pero sí que es un tema fundamental y que debemos de mejorarlo, porque nuestros mayores, las personas dependientes, pues lo merecen y lo necesitan todo.
Hablamos ahora también de igualdad. Vemos que existe un incremento de tanto de denuncias como de casos de violencia de género también entre los más jóvenes. En nuestro territorio, en la comarca de Estepa, bueno, pues lamentablemente en los últimos años hemos sufrido dos crímenes machistas. Y al mismo tiempo pues calan mensajes, bueno, negacionistas sobre la violencia de género, que es una realidad y que golpea. Entonces, bueno, pues ¿cuáles son los ejes de la política de igualdad que se defiende y por qué, si se considera importante, pues decir las cosas como son, ¿no? Nombrar la realidad tal y como es, ¿no?
primer lugar, condenar cualquier tipo de violencia y, por supuesto, los crímenes y demás acontecimientos desagradables que ocurren, pues hay que luchar contra ellos. Desde luego, desde el Partido Popular se trabaja y se defiende por la igualdad entre hombres y mujeres. No hay más matices. Y esa es la línea. Pues, ¿cómo se va a trabajar o cuáles son las líneas maestras, entre algunas importantes en relación a la igualdad? Pues impulsar desde luego un pacto de Estado para la conciliación, maternidad, paternidad y la familia, extender el título de familia numerosa para hasta que el último hijo tenga los 26 años, la educación de 0 a 3 años hacerla gratuita y universal, y sobre todo no promover leyes sin consenso, leyes ideológicas como la del solo sí es sí, que tuvo, bueno, pues un resultado nefasto con más de 1.000 violadores que han reducido, se han visto reducida su condena, e incluso más de 100 que están en la calle. La realidad, por desgracia, es lo que vemos en las calles, lo que comentaba de los más jóvenes, que pensamos que las generaciones más jóvenes vienen más preparadas, pero hay falta muchísimo trabajo de concienciación, de pedagogía, de enseñanza y sobre todo enseñarles respeto los unos con los otros. Da igual el sexo, como cada uno se sienta, todos somos iguales.
Quería preguntar un poco también, como primer teniente de alcalde de un ayuntamiento, ¿por qué también es importante que ante sucesos, ante crimen, entre casos, pues sea importante salir a la calle, concentrarse y denominar violencia de género? Que me consta que se hace y, en fin, ¿por qué es importante?
Bueno, las cosas yo creo que hay que nombrarlas con su nombre y hacerlas visibles, porque sigue habiendo mucho miedo a la denuncia. No hay que aguantar ningún tipo de desprecio, de maltrato psicológico, físico, hay que denunciarlo. Y sobre todo, la persona que se sienta vulnerable, esa muestra de salir a la calle le da confianza, le arropa para poder denunciar. Y yo creo que es labor de la sociedad ayudar siempre a los más vulnerables.
En materia de seguridad, ¿cómo está la situación en cuanto a la dotación de fuerzas de seguridad del Estado en la provincia? Hay un compromiso por aumentar la dotación, y también en materia de infraestructura, hay una demanda para hacer un nuevo cuartel de la Guardia Civil, por ejemplo, en Herrera, ¿no?
Bueno, pues sobre la seguridad, como comenta, hay ya un borrador para firmar entre el Ayuntamiento de Herrera y el Ministerio de Interior para hacer un nuevo cuartel, acuartelamiento de la Guardia Civil en Herrera. Y yo haría una reflexión. La Guardia Civil, distintos comentarios, amistades y gente que conoce, ha bajado mucha presencia en la zona. El ministro Marlaska pues ha tenido un poco menos recursos, no sé exactamente los pormenores, pero sí que vemos menos presencia de la Guardia Civil, y comentan ellos mismos, menores medios, y eso hay que cambiar. La Guardia Civil es una institución que hay que dignificar, que ha ayudado muchísimo, que sigue ayudando muchísimo en los pueblos y que colabora de manera espectacular con la limitación de recursos, como digo, con las distintas policías locales, y redunda al final en la seguridad de todos nosotros. De hecho, la Sierra Sur es de las que menores índices de delincuencia y de criminalidad tiene, y más en concreto pues la zona esta de Estepa, Herrera, Osuna, y eso sin duda también es gracias al trabajo incansable de la Guardia Civil.
Uh-huh. Hablamos también ahora de la acción de los municipios, el municipalismo, los ayuntamientos tienen un papel clave, digamos, para asentar a la gente, atender sus demandas, conocer la realidad en la primera puerta de entrada, ¿no?, a la que llaman los ciudadanos. ¿Qué margen de mejora tiene la financiación municipal? Que también se habla mucho de la financiación autonómica, pero los ayuntamientos...
Dice la primera puerta, parece una frase hecha, pero es que es real. Es la primera puerta a la que el vecino, más allá de la competencia o no del ayuntamiento, al primera persona que avisa, que llama, que consulta es al alcalde o a un concejal. Y la parte de la financiación es que es fundamental. Los ayuntamientos no están bien financiados, no el reparto que cuando la transición era 33, 33, 33, pues en los ayuntamientos no ha llegado nunca a esa cantidad, no sé si ronda el 14-15%, y hay que mejorarla, porque es que es el primer administración a la que el vecino acude, y debemos de tener recursos para dar respuesta. Recuerdo en la época del COVID que la mascarilla y todo, los ayuntamientos hacían todo lo posible para buscarlo, agilizar, ayudar, movilizar con los agricultores para el tema de los tratamientos en las calles. es la primera puerta donde toca, y desde luego el recorrido que tenemos respecto a la financiación, hay muchísimo por recorrer, y confío en que se pueda mejorar esa financiación, porque al final quien lo va a ver sobre sí van a ser los propios vecinos.
Hablamos también ahora de un poco de inversión europea que puede venir al territorio y la gestión que se tiene que hacer, los fondos europeos Next Generation. Bueno, son ya algunos, digamos, planes que van a venir al territorio, por ejemplo, en materia de turismo, pero bueno, son muchas más líneas de actuación, innovación, en fin, digitalización. ¿Cuál es la apuesta y, en fin, qué oportunidad tiene la Sierra Sur con estos fondos europeos?
Sobre los Next Generation, yo en primera instancia hablaría de que deberían de ser más transparentes. Ya la comisaria europea lo habló, de que no tenía claro dónde estaba el dinero en detalle. Bueno, pues transparencia en primer lugar, y segundo, un uso adecuado y un enfoque concreto. Un ejemplo, porque hay muchísimas líneas en las que evidentemente pues Andalucía necesita mucho dinero para muchas cosas, pero fundamentalmente, y a colación de lo que hablábamos hace unos minutos del agua, el presidente de la Junta pide que haya un PERTE, un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica enfocado en el agua, es decir, reprogramar distintas líneas de los famosos Next Generation para inversiones hídricas. Es fundamental, porque es que nos va, nuestro futuro no va en ello. El proceso de desertificación avanza de manera imparable desde el sur de Andalucía para el norte, y es fundamental que esas inversiones hídricas lo estén cuanto antes. O sea que es fundamental en primera instancia orientarlas para esas inversiones de carácter hídrico.
Vivienda, en fin, la proporción de vivienda pública sigue siendo muy minoritaria, y, en fin, hay una ley de vivienda que se tiene que desarrollar, pero bueno, a corto, medio plazo, medidas para, bueno, pues favorecer el acceso a la vivienda a jóvenes, a cualquier tipo de familia, porque sigue siendo un problema también en el medio rural.
La vivienda es un gran problema y es una gran demanda de los jóvenes. Está puesta en la Constitución que es un derecho y hay que trabajar para ello. Yo en primer lugar hablaría de que había que derogar la actual ley de la vivienda. Provoca algunos efectos indeseables, tema de ocupaciones y sobre todo el tema del incremento de los precios. Son soluciones que ya están testadas en otras ciudades europeas, también en Barcelona, aquí en España, y no han funcionado. Lo que han provocado ha sido un incremento del precio. Por tanto, ese sería el primer paso. Otro sería no hacer política demagógica sobre la vivienda, como hizo el presidente Sánchez en las pasadas elecciones, prometiendo día sí, día también, pues miles y miles de viviendas que al final no se han concretado en nada. Hay que ser serio y predicar con el ejemplo. Nos vamos aquí al territorio. En Andalucía se iban a proyectar 3.000 viviendas de VPO, que tras 15 años pues, con 0 euros de inversión, pues ahora se han vuelto a retomar, de esas 830 en Sevilla, y en nuestro territorio 42 en Osuna, 10 en Pedrera y 15 en Herrera. Yo creo que ese es el ejemplo a seguir, y hay que tener conciencia y voluntad política para apostar por la vivienda pública, para dar solución no solo a los jóvenes, que es la primera demanda de poder tener desarrollo vital y salirse de la casa de sus padres, y luego también hay otras partes, de otra franja de edad que también necesita, bueno, circunstancias de divorcio, separaciones, que también el mercado de los alquileres y de la vivienda pues está muy, muy complicado.
¿Pero cómo se consigue eso entonces? ¿Con más financiación entonces? ¿La clave se considera que es como poniendo más dinero o...? Además de derogar la ley actual, en fin, no interviniendo en el mercado.
Sobre todo, no intervenir para no subir los precios en primera instancia para el alquiler. Luego, apoyando con las políticas públicas el mercado de la vivienda del VPO. Yo creo que es fundamental que se siga apostando e invirtiendo dinero para que se construyan viviendas y a un precio aceptable para que la gente pueda acceder.
Ya por último, acabo con educación, porque bueno, es la clave también, ¿no?, del progreso para las nuevas generaciones. Nunca se ha conseguido un pacto de Estado de educación en España. Llega un nuevo gobierno, deroga la ley anterior y al final hay una inseguridad jurídica.
Absolutamente. Tenemos que ser coherentes y se pide consenso, hay que sentarse, escuchar las partes y llegar a un acuerdo. La educación junto a la movilidad, junto a la sanidad, junto a la seguridad son pilares fundamentales del estado del bienestar y hay que seguir apostando y de manera incansable intentar llegar a un acuerdo. No tiene lógica lo que comentaba, de entra uno, cambia, Al final, quien pierde son las distintas generaciones que se van educando en distintos circuitos que al final, bueno, pues no hay una coherencia en el tiempo. Así que consenso y confiamos en que en esta próxima legislatura se pueda alcanzar ese pacto nacional sobre la educación.
Pues bueno, ya por último también una reflexión. Primer teniente de alcalde en Herrera, y bueno, pues vive muy de cerca la política municipal, gestor, en fin. Una oportunidad de dar el salto a la política nacional como diputado. ¿Cómo se afronta esta etapa y también la importancia de la mirada municipal, de la gestión más cercana, de hacer la micropolítica en la política nacional, ¿no?
Pues yo lo veo fundamental, el poner esos ojos de lo municipal en lo, digamos, nacional es fundamental. Yo creo que deberían de escuchar más a los municipios, a los alcaldes, que son los primeros confesores de los vecinos y que toman el pulso y saben el pulso de las necesidades económicas, de las necesidades de agua, de cualquier ámbito que nos podamos imaginar. El alcalde de cualquier municipio está al corriente de todo. Se debería de escuchar más entre las administraciones, escuchar más al municipalismo, y yo estoy convencido que va a ser así a partir del 23 de julio.
Muy bien, pues Alejandro Suárez, candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Sevilla, muchas gracias por acompañarnos aquí en Ser Andalucía Centro desde los estudios de Osuna y suerte el 23 de julio.
Muchísimas gracias.